El microscopio.
A continuación, el doctor Fabiani se referirá sobre angioedema hereditario, una enfermedad genética causada por la deficiencia funcional del C1 inhibidor. Esta enfermedad se manifiesta clínicamente con episodios de edemas recurrentes que comprometen las extremidades, el rostro, tracto gastrointestinal y la laringe. La hinchazón de los órganos internos, específicamente de la laringe, pone en riesgo la vida de los pacientes, ya que puede causar la muerte por asfixia si no se trata correctamente con la debida celeridad. El AEH tiene una mortalidad histórica por asfixia del 15 al 50%. Esta patología afecta aproximadamente 1 entre 10.000 a 50.000 personas alrededor del mundo y en promedio puede llevar alrededor de 13 años hasta que un paciente sea correctamente diagnosticado. Hasta llegar a la detección certera, los afectados generalmente realizaron innumerables consultas médicas e inclusive suelen haber sido sometidos a cirugías innecesarias. El doctor José Egidio Fabiani es médico alergista y especialista en inmunología, miembro de las siguientes sociedades científicas: Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, Sociedad Latinoamericana de Alergia, Fellow de la Academia Americana de Alergia e Inmunología, Academia Europea de Alergia e Inmunología, miembro de la International Association of Ophthalmology, miembro de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, miembro de la Academia Americana de Alergia e Inmunología, consultor en angioedema hereditario.
Buenos días, doctor José Fabiani, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué es el angioedema hereditario?
El angioedema hereditario es una enfermedad muy especial porque el paciente padece edemas subcutáneos y submucosos que son alternos, que puede afectar la cara, puede afectar los miembros, siempre en forma alterna, nunca juntos, o sea, no es una anafilaxia. La diferencia está que la anafilaxia o la respuesta alérgica se produce un edema general a veces, pero acompañado de urticarias. Eso no es el angioedema hereditario. El angioedema hereditario se caracteriza precisamente porque no está asociado a la urticaria, los edemas son alternos, puede tener edema de cualquier víscera, puede tener edema, que es lo más grave, el edema de laringe, que lo lleva a la muerte. Se caracteriza fundamentalmente por el laboratorio. En este momento, la clínica es orientatoria, pero el diagnóstico es exclusivamente del laboratorio. Eso hay que tenerlo presente para no entrar en errores y, por supuesto, tener un laboratorio responsable de las prácticas que se piden, porque el error que tenemos ahora, en este momento, ya prácticamente el diagnóstico médico más o menos está orientado, más o menos, por lo menos en la Argentina. En Brasil también hay mucha información. En el resto de Latinoamérica va descendiendo. Y por supuesto, en España, como ustedes me dijeron que está llegando la información allí, está muy avanzado, está muy bien preparado. Ahí está la doctora Caballero, que pertenece al grupo de expertos de angioedema heredero familiar internacional. O sea, estamos separados todavía de Europa por la falta de apoyo fundamentalmente que tenemos del laboratorio. Y por supuesto que continuar con la información médica, que es importantísimo.
¿Y cuáles serían las nuevas definiciones de angioedema?
Ah, bueno, esto es cada vez más interesante y más complicado. En el último consenso que se hizo el año pasado en Garniano, que lo organizó el profesor Sicardi de Italia, surgieron varias conclusiones y propuestas, que son las siguientes. Hasta ahora teníamos el angioedema tipo 1, el angioedema tipo 2. El angioedema tipo 1 se diferencia del 2 en que tiene la fracción antigénica del C1 inhibidor disminuida, pero bien disminuida, que llega al 6-7% de la media, ¿no?, del total. El angioedema tipo 2 puede tener el C1 inhibidor antigénico normal o muy aumentado, pero funcionalmente disminuido. Esas son las dos grandes diferencias, que es un 7, un 8, un 9%. Algunos autores ponen el 15%, pero es relativo. Es la diferencia que lo caracteriza. Sin embargo, el C4 siempre está disminuido. Disminuido significativamente. No disminuido borderline, sino disminuido significativamente, tanto en el tipo 1 como en el tipo 2. Luego están los angioedemas secundarios. Son aquellos que tienen anticuerpos anti-C1 inhibidor o anticuerpos antirreceptor o enfermedades linfoproliferativas que se dan generalmente en adultos mayores. No se presenta en términos medios en la infancia, en la adolescencia o en la juventud. Y esos pacientes se diferencian en el laboratorio donde tiene la fracción C1Q descendida. Por lo tanto, y acá viene un detalle muy importante que es un error que cometen los laboratorios. Informan inhibidor del C1Q. El C1 inhibidor es la enzima que regula el sistema del complemento inhibiendo al C1R y al C1S. A la vía intrínseca de la coagulación, al plasminógeno, y que cuando se activa el factor 12, el fragmento del 12 hace una recirculación y vuelve a activar al C1R. O sea, el C1Q queda separado del sistema. Por lo tanto, la enzima funciona per se y el kit que tenemos en los laboratorios es el C1 inhibidor, no es el inhibidor del C1Q. ¿Qué sucede? Ahora aparece el tipo 3. El tipo 3, que lo describe Borg de Alemania en el año 2000, resulta ser que lo encuentre mujeres, jóvenes y adultas también, porque se han encontrado, donde tienen un defecto genético en el factor 12. ¿Qué sucede? Estos pacientes o estas pacientes, mujeres, hasta ahora ya se modificó, porque ya aparecen en hombres y aparecen en grupos familiares, y que no tienen alteración del factor 12. O sea que está ahora en la nebulosa, se está buscando cuál es el factor que determina que estos pacientes específicamente tengan todos los valores normal. C4 normal, C1 inhibidor antigénico normal, C1 inhibidor funcional normal. Pero tienen la clínica de angioedema. Yo justamente hace 15 días atrás hice un diagnóstico clínico en un varón. Y bueno, coincide con lo que se dijo en el consenso, que se está viendo en varones. Y que bueno, hay que estudiar la parte genética del factor 12 y ver dónde existe la restricción o en otra vía que no sea el factor 12, porque se está buscando y no se sabe bien. Entonces, las nuevas nomenclaturas se refieren para definir directamente el angioedema. Es el tipo 1, angioedema, deficiencia del C1 inhibidor. El tipo 2, deficiencia funcional del C1 inhibidor, los secundarios como secundarios, y el famoso tipo 3, la nueva nomenclatura se habla de angioedema hereditario con C1 inhibidor normal. O sea, no meterlo con 1, 2, 3 porque confunde mucho.
Entonces, desde su punto de vista, ¿cómo colaboraría el laboratorio en el diagnóstico? ¿Podríamos hablar un poquito de la diferencia del C1 inhibidor en sus diferentes metodologías?
el médico, para tener certeza de la enfermedad, el médico tiene que pedirse cuatro, y puede pedirse un inhibidor, pero si ese un inhibidor le da valores borderline o valores normales o elevados, hay que hacer el C1 inhibidor funcional, que es el método enzimático. Ese es el que cierra el diagnóstico. Por eso el médico, cuando recibe el informe, tiene que hacer un balance entre la relación de C4 y la funcionalidad. No puede haber funcionalidad disminuida con un C4 normal. No se compatibiliza, porque la función hemolítica del complemento está dada por la vía clásica, o sea, el C4 está disminuido. No toca el C3, pero el C4 siempre está disminuido junto con el C2. Entonces, si el C4 da disminuido y la funcionalidad da normal, algo está fallando.
¿Desea dejarnos su mensaje? Puede hacerlo grabando un mensaje de voz a través de Skype. Nuestro usuario, el microscopio, todo junto. Seguimos escuchando al doctor José Egidio Fabiani, médico alergista y especialista en inmunología, investigador en el área de inmunidad.
Y otra cosa que también podríamos recordar es las precauciones en la toma de muestra para el complemento. O sea, que es una determinación lábil y que hay que procesarla en el mismo día, tener cuidado en no frizar y desfrizar.
Eso es cierto, la funcionalidad más que nada, ¿no? Pero mire que se están haciendo estudios, por ejemplo, se está mandando, o pretende, yo por lo menos personalmente intento mandar, y me han dicho de Europa que tiene que ser en sangre congelada o en sangre normal, que viaje así, que no hay ningún problema para hacer los estudios. O sea que acá en el laboratorio que en un momento teníamos nosotros en el instituto, se sacaba la sangre y se procesaba. Igual se frizaba, pero con la experiencia que tenemos nosotros con los sueros frizados durante muchísimos años, estamos hablando de 15, 20 años, y todavía se encontraban los valores referentes. Es delicado, pero no tan delicado en ese sentido. Siempre mejor la extracción y el diagnóstico bioquímico, pero no es fácil porque para ustedes no le llegan un cúmulo de pacientes. No van a utilizar un kit para un paciente, porque no se olviden que es una enfermedad rara, no es frecuente. Es muy posible que ustedes reciban pacientes sospechados, que se provoque ahora una rutina donde el bioquímico incorpore el C4 que se hace por inmunodifusión radial y el C1 inhibidor antigénico también se puede hacer por inmunodifusión radial. Y ya se pide como referencia cuando aparecen pacientes con edemas, edema de cara, a veces edema de ojos, o edema de laringe, y el médico sospecha que si pudiera ser o no, entonces puede pedir un C4 y un segundo inhibidor antigénico, como rutina.
Doctor, ¿cómo colabora la biología molecular en el diagnóstico de la angioedema?
Y muchísimo. Si se pudiera hacer la biología molecular, daría el sello final y absoluto de la enfermedad. Pero lamentablemente acá no sé dónde se hace, no, es muy muy difícil hacerlo. En Europa se hace, hay centros especializados que se dedican, o sea, me refiero a que no es la voluntad que falla, la voluntad médica o la voluntad bioquímica, fallan los factores económicos.
¿Qué consideraciones, doctora, hay que tener con angioedema y el embarazo?
Si la paciente ya tiene angioedema diagnosticado, es una paciente de riesgo. Es decir, no es el 100%, pero una vez conocida la enfermedad, la paciente tiene que tener la medicación pronta para ser aplicada. Puede tener episodio de angioedema durante el embarazo y no es ningún problema que se le aplique el derivado plasmático del segundo inhibidor, que es la droga, digamos, el estándar gold del tratamiento. Que en este momento hay dos grandes empresas que tienen derivados plasmáticos del segundo inhibidor. Existen otros tratamientos, pero que no nos conviene utilizarlo en la mujer embarazada porque son moléculas de síntesis o moléculas modificadas. Entonces, la limpieza del tratamiento es la inyección, la dosis que corresponde en una embarazada con riesgo de perder el bebé, porque el edema puede asfixiar a la criatura. Y el otro problema que se presenta en la embarazada es en el momento del parto. No siempre, pero hay que tenerlo presente. Si es una cesárea, una peridural, bueno, es más sencillo, pero siempre tener al lado la medicación, porque dentro de las crisis, dentro de los desencadenantes, existe el factor nervioso y el factor emocional. Eso es clave en todo esto. Entonces puede tener episodios por un estrés, por el estrés nervioso y no por la anestesia o por el edema de la manipulación de las vísceras.
Bueno, la última pregunta sería si el laboratorio colabora para el diagnóstico o también sirve en algo de la evaluación e intratratamiento, o solo se utiliza para diagnóstico.
Los protocolos están diciendo que una vez diagnosticado el paciente, tiene que repetirse los estudios a los 6 meses para confirmarlo. Y eso no se hace, por lo menos acá no se hace de rutina, por los costos también y por el hallazgo del laboratorio que tenga los elementos. Por ejemplo, en la Argentina existen laboratorios que lo están haciendo el funcional con derivación, o sea, son mega laboratorios que lo hacen. Pero yo siempre consideré que el laboratorio que se dedique a esto tiene que ser una persona que se dedique a esto, que recibe y dice, bueno, yo hago el C4, el funcional y el antigénico, y el C1Q, si lo precisamos, y tener conocimiento de la enfermedad. En 30 años y pico que estoy en este tema, siempre he tenido que rediseñar el concepto de la enfermedad con cada bioquímico que hemos cambiado. Aunque parezca una tontería, es real. O sea, es real porque yo lo he vivido, no es que no. Por lo que le dije anteriormente, no me pueden informar un C4 normal con un funcional descendido. Algo está fallando allí. Y sí, y lo aceptan. Pero el que lo hace, si conoce la enfermedad, lo repasa, lo repite, porque puede existir alguna falla, algo que determine que no dé bien los valores.
Doctor José Fabiani, realmente ha sido más que claro, es una charla de muchísima utilidad, no solamente para todos nuestros colegas de Iberoamérica, sino también para todos los médicos que trabajan con estos grupos de bioquímicos. El objetivo de este programa es que también los bioquímicos compartan con su grupo de médicos, le envíen estos links con el programa de radio para que escuchen y entiendan y construyan juntos equipos de trabajo para estas patologías, especialmente en estos casos raros que son más difíciles de comprender.
Los casos raros son ahora, ¿eh? Ahora están apareciendo los casos raros, que siempre existieron, pero bueno, ahora nos estamos dando cuenta.
Creo que el programa este de radio trata de buscar un poco, difundir estos conocimientos, difundir su experiencia. Usted, como dijo, tiene más de 30 años, su opinión es muy clara, es muy concreta y muy validada por la experiencia, así que esperemos que esto no solamente le sirva para los colegas bioquímicos, sino también que le sirva para difundir entre sus grupos de médicos, e inclusive para aquellos pacientes que tengan la enfermedad, para animarse a profundizar el estudio y corregir rápidamente su problemática, ¿no?
Necesitamos difundirlo cada vez, insistir en la difusión para que se vayan encontrando pacientes, porque estamos carentes. Hay una relación de uno cada 50.000 habitantes o cada 100.000, pero ahora están uno cada 50.000 y nosotros acá en Argentina sí tenemos 300 pacientes, mucho.
Bueno, muchas gracias, doctor José Fabiani. Quedamos a su disposición para cualquier otra charla que usted nos quiera ofrecer. Realmente ha sido un regalo muy valioso de tener su opinión en nuestra radio. Y a los colegas los invitamos a que utilicen el sistema Compartir para que redifundan, sean ustedes mismos un poco los encargados de llevar en sus medios, en sus ciudades, en sus pueblos, esta información a cada uno de los médicos o agrupaciones de pacientes que puedan tener estos problemas y que quieran avanzar en estos tratamientos o diagnósticos. Muchas gracias, José Fabiani, y nos mantenemos en contacto.
Muchas gracias, y bueno, sí, nos mantenemos para cuando ustedes quieran hacer una charla más larga o más profunda. Diferenciales, fundamentalmente.
Muchísimas gracias, José.
No, gracias a ustedes.
Quedamos entonces, el compromiso para la próxima charla es diagnósticos diferenciales de angioedema.